¿Cómo les va? Muy buenas tardes, son las 2:05 y comienza Santiago Adicto en Radio Duna, este espacio donde hablamos de ciudad y de cultura. Y vamos a partir lamentando la muerte del alcalde de Tiltil, una de las 52 comunas de la región metropolitana, que había sido de hecho el primer alcalde en contagiarse con coronavirus, había salido del coronavirus, había mejorado y murió finalmente por problemas cardíacos. 52 años tenía el alcalde de Tiltil, Nelson Orellana, así que desde Santiago Adicto, un homenaje a don Nelson Orellana y a esa comuna de la cual estuvimos hablando hace muy poquitito con Alberto Larraín de la Fundación Procultura por estos temas que estaba haciendo Procultura junto a Anglo American en Tiltil. Hablamos un montón de cosas de esa comuna, todo el patrimonio que tenía, y ahora lamentamos la muerte de su súper joven alcalde, un alcalde además que tenía un vínculo muy cercano con sus habitantes. Y también lamentamos, desde otra forma de lamentar, por supuesto, mucho menos profundo, pero de todas maneras duele que un medio tan prestigioso como Bloomberg esté catalogando el manejo de la crisis del COVID-19 en Chile de una manera muy, muy lamentable. La noticia de Bloomberg es, en el fondo, o sea, la Tercera hoy día publica el crudo análisis de Bloomberg sobre el manejo del coronavirus en Chile, y la bajada dicen que los resultados sugieren que el país siguió el ejemplo de las naciones ricas solo para darse cuenta una vez más de que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres. Muy fuerte lo que dice Bloomberg, que claramente no es un medio de izquierda ni mucho menos. ¿Tendrá eso que ver con la endogamia de la élite chilena? ¿Tendrá alguna relación con lo que vamos a conversar hoy día con nuestro invitado? Capaz que sí. Hoy día vamos a hablar con un sociólogo, máster en urbanismo, PhD en antropología visual en Londres, que se pasó 2 años en Argentina, no pudo lamentablemente hacer el doctorado en Chile, tenía que elegir entre varios países, eligió lo más parecido, en un barrio cerrado bonaerense, investigando el tema de las trabajadoras de casa de particular, que es como el sindicato de trabajadores de casa particular quiere que le digamos a las que también hemos llamado empleadas domésticas o nanas. A propósito de eso, fue entrevistado este fin de semana en la revista Sábado del Mercurio, a 2 páginas, así que está un poco famoso. Ricardo Grimm es el nombre de nuestro invitado. Pero lo que no sé si saben los lectores de ese artículo, estaba muy bien, que lo hizo Jorge Rojas para la revista Sábado, es que detrás de Ricardo Grimm hay una editorial extraordinaria que es Bifurcaciones. Hay una revista que ahora está parada hace algunos años, pero que tiene 21 números de lujo, que se llama Bifurcaciones. Hay un hombre que sabe muchísimo de ciudad, de cultura, de antropología, que ha investigado varios temas y que maneja, dentro de lo que es el tema del servicio doméstico, una cantidad de información que es realmente potente y que hoy día, producto del coronavirus, está en la agenda, ¿no? El tema de todas las casas que estaban acostumbradas a tener un cierto tipo de servicio doméstico y que hoy día o no lo tienen, o la persona que está con ellos está de alguna manera complicadísima de cómo poder salir y volver producto de la pandemia. Bueno, vamos a hablar con Ricardo Grimm hoy día cuando volvamos de la música, y vamos a partir escuchando una muy buena canción de George Michael que se llama Too Funky.
baby, I'd like to think that you tell me, but tonight my goals in sight. Yeah. Baby, 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 what do you do this to me? Won't let you go.
De George Michael, otro gran músico que no alcanzamos nunca a escuchar en vivo en nuestro país. Nos perdimos a Prince, nos perdimos a George Michael. Pucha que nos perdimos gente porque se murieron tan jóvenes y con tanto, tanto, tanto tremendo talento. Estamos tratando de contactarnos con Ricardo Green y de hecho yo tenía pensado justamente preguntarle a este sociólogo, máster en urbanismo, PhD en antropología, es decir, un hombre que domina varias disciplinas. ¿Qué opina de la noticia que ocurre en estos momentos y que viene desde Bloomberg? Espérate, que ahí Ricardo me está mandando, dice que lo va a reiniciar el teléfono. Ya le mando el recado a Richie que está tratando de comunicarse con él. Lo que yo les decía es que sale este crudo análisis de Bloomberg sobre el manejo del coronavirus en Chile, donde dicen que nuestro país siguió el ejemplo de las naciones ricas solo para darse cuenta una vez más de que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres. Ojo que Bloomberg había alabado la gestión de Chile ante la crisis hace algunos meses, y hoy día nos tira al suelo, bueno, con justa razón. Y el artículo dice que se trata de un reflejo más de la desconexión que existe entre el gobierno y la nación, de la cual ya contaban con antecedentes debido al estallido social del 18 de octubre. De esta manera, cuenta la noticia en La Tercera, indican que en medio de la crisis se vuelve a dar cuenta de esa distancia de las élites con educación extranjera que dirigen el gobierno y el resto de la sociedad, de la que se han quejado durante mucho tiempo los chilenos, quienes no se sorprendieron cuando el exministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que no tenía conciencia de la magnitud de la pobreza y el hacinamiento que hay en Santiago. Si el gobierno va a tomar decisiones sobre un mundo que no conoce, dice Bloomberg, entonces debería incluir a personas de ese mundo en el proceso de toma de decisiones. Ah, no, eso lo dice Diego Pardo. Ah, claro, de espacio público, y se lo dice a Bloomberg. El problema con este gobierno es que simplemente se rodea de su propia gente. Y eso está dentro de algunas de las tesis de Ricardo Green, con quien ya estamos en contacto. Hola, Ricardo.
Hola, Rodrigo, gracias por invitarme.
No, un tremendo gusto. Más encima ahora te hiciste famoso, Ricardo Green, con esas dos páginas completas en el fin de semana en la revista Sábado del Mercurio.
Nada, la fama es hemífera, como decía.
Sí, es hemífera. Pero te apuesto que te llamó hasta
la... El diario va y viene.
Te apuesto que te llamó hasta la prima de tu abuelita.
Mira, lo más bonito y bueno creo es que me llamaron varias empresas domésticas con las que he trabajado durante los años. Eso fue súper positivo, porque igual, no sé, la entrevista fue muy biográfica, que no era mi idea, pero lo importante fue poner el tema y ellas sintieron que al menos se estaba discutiendo con sus empleadoras, que veían que quizás algo podía pasar. Y eso es lo más importante, que poder cambiar las condiciones de trabajo de estas mujeres.
Déjame darle un poco de contexto a la gente que nos está escuchando. Primero, déjame presentarte como corresponde, Ricardo. Ricardo Green es sociólogo, máster en urbanismo, PhD, es decir, doctorado en antropología visual de la Goldsmiths University of London. De hecho, ese PhD lo terminaste hace relativamente poco. ¿Hace cuánto tiempo?
Hace 3 semanas, soy hijo de la pandemia.
Ya, o sea, recién. ¿Te tocó defenderlo así como por teleconferencia?
Por teleconferencia, fue terrible. Pero, mira, han sido tantos años que cualquier forma para terminar es bienvenida.
Sí, claro, y ahora tiene que llegar el cartón en algún momento por DHL o por algún medio de envío.
Claro, sí.
¿Cierto? Sí. Bueno, tu tesis doctoral justamente es sobre empleo doméstico, soberanía y bordes permeables, y todo esto en un barrio cerrado bonaerense, del que yo, claro. ¿Sabéis que ni siquiera sé si había escuchado mucho, que se llama Nordelta, el más grande complejo? ¿Ah?
¿Perdón?
Ricardo, cuéntanos, me ibas a decir algo de Nordelta, parece.
No, yo pensé que era más conocido, pensé que lo habías escuchado, porque es un barrio que cuando salió el 2001 sonó bastante por la escala que tiene, que es monumental, es una locura.
¿De cuántos habitantes estamos hablando que tiene esta como mini ciudad dentro de Buenos Aires? O sea, no dentro del gran Buenos Aires.
Claro, está pensada para 100.000, pero está cerca de los 50.000. Lleva varios años urbanizándose. Hay muchas como estas, hay que decirlo. Hay 600 barrios cerrados, como no como este por la escala, pero hay 600 barrios cerrados en la periferia de Buenos Aires. Este se distingue porque es enorme, es gigante, es más grande que Providencia, porque la comuna completa es más grande que algunos pequeños países, tiene 1.700 hectáreas. Pero además porque se piensa a sí mismo como autosuficiente, que es algo que no aparece mucho. O sea, no es solamente la ciudad jardín o la ciudad satélite, sino que además tiene 5 colegios de alta gama, tiene una pequeña universidad, tiene centro médico, tiene centro comercial, tiene iglesia, tiene sinagoga, tiene yates, tiene canchas de fútbol. O sea, no todo, porque obviamente no hay cementerios y no hay, plantas eléctricas, pero todo lo necesario para llegar a una buena vida.
Sí, claro, no, bien impresionante. Y por lo tanto, te metiste en este lugar. Bueno, déjame terminar de presentarte. claro, esa es tu tesis, de la que por supuesto vamos a hablar y que fue lo que motivó esta entrevista súper interesante, cuyo título en la revista Sábado fue Trabajo Doméstico en Tiempos de Pandemia. Pero yo contaba al principio del programa, Ricardo, que tú eres eso, pero mucho más, porque además eres el director de una editorial espectacular, que es Bifurcaciones. Gracias. Que ya tiene 10 libros publicados, si no me equivoco, o me quedé corto.
No, tenemos 10 libros, pero además es una revista, o sea, tenemos 15 años, 16 años casi de revista, electrónica, indexada. Además hacemos documentales, hacemos charlas, programas de extensión. Y claro, la editorial que sí tiene 10 libros, este año esperábamos sacar 8, pero la pandemia nos ha golpeado súper fuerte. Así que han bajado nuestras expectativas.
Eso sí, están con precios muy atractivos para que la gente pueda comprar algunos de esos libros. Ya vamos a contar también sobre estos distintos libros que han publicado. La revista Bifurcaciones está interrumpida hace algunos años, ¿no es cierto? Pero tiene 21 números arriba que son un lujito.
Sí, bueno, ese es un gran tema. No sé si da para hablarlo ahora, pero tiene que ver un poco con los requerimientos de las universidades, con la imposición a los académicos de publicar en revistas ISI. A la cual nosotros siempre nos hemos negado a estar por una serie de distorsiones que producen el mercado del conocimiento. Y somos una revista independiente, gratuita, de libre acceso, que se lee mucho en Latinoamérica, se lee más en Argentina que en Chile o en México. Pero claro, nos hemos quedado sin financiamiento y estamos tratando hace un tiempo ya de llegar a algún tipo de acuerdo con alguna universidad que le interese coeditarla junto a nosotros. Por mientras estamos detenidos como revista, sí, y poniendo las fichas en otros proyectos.
Estuvieron trabajando bastante tiempo con la Universidad Católica del Maule, ¿no? Hasta el 2016, si no me equivoco.
Con ellos estuvimos 3 años y con Andrés Bello también antes.
Con Andrés Bello también, exactamente. Y una revista, bueno, por ejemplo, yo el mejor artículo, y yo los conocí así, antes de conocerte a ti, yo conocí a Bifurcaciones, el mejor artículo que he leído en mi vida sobre caracoles, pero me refiero a los caracoles como donde se los caracoles don, como espacio, digamos, de venta, no los animales. Uh-huh. Lo leí en Bifurcaciones, un artículo extraordinario, completísimo.
Es buenísimo. Es el de la
Cada línea, vez que quiero consultar de algo de caracoles, me voy a este artículo que se llama Caracoles comerciales y otras especies en vías de extinción, la evolución del protomol en Santiago de Chile y su vigencia actual, por Liliana de Simone. Un lujito, nuevamente.
Es maravilloso. Mira, hemos tenido mucha suerte, pero también tiene que ver con el escenario. O sea, imagínate cuando nosotros salimos, éramos dos jóvenes estudiantes de magíster cuando empezamos, y conseguimos un artículo de Richard Sennett en el primer número. Y así fuimos contando a poco con la confianza de gente súper buena que vio también, no solamente como la calidad de la plataforma, porque trabajamos mucho en hacer una buena plataforma, también apostaron por la gratuidad del contenido y también pensando que en ese momento, hoy día hay muchas más cosas, pero en ese momento casi no había nada pensando como la dimensión más cultural del urbano. O sea, todo lo que había era análisis mucho más cuantitativos y estructurales, pero no estábamos pensando cómo se vive en las ciudades, cuáles son nuestros miedos, nuestras expectativas, cosa que hoy día con el coronavirus es como una de las grandes preguntas que tenemos.
Absolutamente.
Entonces, tenemos muy buen material, creo. Liliana ahora está escribiendo un libro para nosotros, con nosotros, un libro sobre vitrinas, que está muy bonito, que esperamos lanzar el próximo año. Sí.
Y todo eso está en bifurcaciones.cl.
CL. Sí.
Ahí están los 21 números de la revista, ahí están los 10 libros que se pueden comprar, la mayoría están a 10 lucas, hay un par, creo, uno que es más caro, pero en general son libros de un precio
son
que
barato, este
está rebajado, ¿no es cierto? O sea, está a un precio menor que antes de la crisis.
Pero no, sí, estuvieron muy muy baratos hace un tiempo, ahora los subimos de nuevo, pero están baratos, están a 10 mil pesos, o sea, son libros que nosotros también, cierto, hemos tenido una apuesta por la libre difusión del conocimiento. Claro, hacer libros es súper caro en términos de diseño, de imprenta, de corrección. Nosotros cubrimos los costos y seguimos sacando libros, pero claro, hay que venderlos, y cuando podemos sacamos los libros digitales gratuitos, como hicimos, por ejemplo, con un libro muy bonito que publicamos con Alejandro Costamaña y con la Carolina Melis el año pasado sobre acoso sexual callejero, o más que eso, sobre la experiencia de ser mujer y andar en la calle. Un libro que se llama Avisa cuando llegues, que sacamos con ONU Mujeres en conjunto con ellos, y que gracias al auspicio de ONU Mujeres pudimos sacarlo gratis. Entonces la idea es que se pueda leer en escuelas, que se pueda leer en ONG, que se pueda leer en juntas de vecinos, que se discuta. Es un libro súper accesible, de relatos breves, de muy buenas escrituras chilenas, pensando distintos tipos de desigualdad de género en nuestras ciudades.
Tema interesantísimo, porque claramente las mujeres viven la ciudad de una manera muy distinta a los hombres, y eso tiene que ver con ítems que van desde la iluminación hasta la cantidad de sitios eriazo, hasta el riesgo de sentirse vulneradas en el transporte público. Bueno, hay una lista de temas ahí.
Y hasta el recorrido también, porque si lo piensas, se ha escrito mucho también acerca de los recorridos, o sea, de que ellas también, como están más enfocadas o obligadas a llevar las tareas domésticas y del cuidado, también muchas veces recorren la ciudad de modo mucho más frecuente que nosotros y los hombres, que vamos de repente al trabajo y volvemos. Ellas van a buscar a los niños más que los hombres, van a dejarlos donde las abuelas, van a comprar. Entonces, sus circuitos son mucho más intensos y levantan más desafíos también.
Pensemos en esas 300.000 mujeres que trabajan la palabra correcta es como trabajadoras de casa particular, que ya también están expuestas, por supuesto, a este ir y venir, ¿no es cierto? A propósito de este artículo, de esta entrevista del día sábado, tú, en esa entrevista, en la que ya quiero que nos metamos, pero no todavía, dices dos cosas que las conecto inmediatamente con el tema que te quiero preguntar. Primero, dices que la élite chilena está muy poco estudiada. Y segundo, dices que hay una tremenda endogamia dentro de nuestra élite. Yo recién estaba comentando, para hacer tiempo mientras te contactábamos, de esta publicación de Bloomberg, donde en el fondo se hace un crudo análisis del manejo del coronavirus en Chile, donde Bloomberg en el fondo dice que las evaluaciones iniciales sugieren que Chile siguió el ejemplo de las naciones ricas, solo para darse cuenta una vez más de que un gran porcentaje de sus ciudadanos son pobres, y dice, y aquí esto es muy para hablarlo contigo, dice, se vuelve a dar cuenta de esta distancia de las élites con educación extranjera que dirigen el gobierno y el resto de la sociedad, de lo que se han quejado durante mucho tiempo los chilenos, quienes no se sorprendieron cuando el exministro de Salud, Jaime Mañalich, dijo que no tenía conciencia de la magnitud de la pobreza y el hacinamiento. ¿Cómo vinculas tú esta endogamia, esta élite poco estudiada, con el manejo de la crisis, con lo que pasó con Mañalich y su posterior renuncia, y con la manera en que Bloomberg, que claramente no es un medio de izquierda, ni todo lo contrario, nos está criticando justamente por no saber, porque no haya, digamos, variedad, heterogeneidad dentro del gobierno para poder entender la ciudad y el país en el que vivimos.
Sí, mira, yo creo que es súper elocuente lo que dices. Yo creo que, o sea, no tengo dudas que uno de los grandes éxitos de la dictadura no es tanto el enriquecimiento o el crecimiento de Chile. De hecho, hay muchos estudios que lo cuestionan, sino la idea de que somos un país súper exitoso. Y entonces eso te lleva también como al mensaje que circula mucho en la lid de que finalmente acá no hay pobreza. Y que la gente se queja de lleno, de que la gente se queja, pero finalmente todos tienen que comer, que todos tienen carne en la mesa, que todos tienen, quizás, claro, no tienen una muy buena educación, no tienen una muy buena salud, pero este es un país que anda bien. Yo creo que hay mucha invisibilidad respecto a las condiciones reales en las cuales viven las personas. Creo que lo de Mañalich fue, claro, como digo, elocuente, pero también está lleno de pequeñas señas al respecto. Pucha, se me acaba de ocurrir un ejemplo mejor, pero se me fue.
No, yo estaba pensando en la imagen del Chile o del Santiago, en el Mapocho, de los niños a pata pelada en los años 50 o 60, fotografiados por Sergio Larraín, y sí, el sí. Chile de los jóvenes más marginales con zapatillas compradas a crédito en multitienda y que ya no andan a pata pelada, o el desnutrido versus el obeso. Pero en el fondo lo que estamos viendo, evidentemente, son distintos tipos de pobreza, ¿no?
Son distintos tipos de pobreza y de discriminación también. El obeso, claro, lo que pasó con la obesidad o con el sobrepeso fue súper brutal, lo que pasó con ahora con el coronavirus, ¿no? Con la estigmatización que circuló asociada a ciertas imágenes de gente que salía a las calles diciendo tenemos hambre, pero claro, están con sobrepeso. Y comprender que finalmente la alimentación no tiene que ver necesariamente con la desnutrición. Puedes estar con sobrepeso, pero estar sumamente mal alimentado.
De hecho, está directamente relacionado, ¿no? La gente más vulnerable no tiene acceso a muchas de las cosas que tenemos los que somos más privilegiados en términos de comer sano, en términos de comer verduras. El acceso es mucho más directo a la fritura porque es más barata, porque es más cercana. O sea, además, hay una relación bastante directa en esa obesidad con vulnerabilidad.
Sí, también pasa, bueno, me acordé de un amigo que daba clase en una universidad allá en el cono de Alta Renta, en la precordillera, y cuando estaba hablando en un curso de sociología, estaba hablando de pobreza, y varios estudiantes como que se extrañaron porque había comentado que había gente que quizás no tenía para pagarse zapatos. Entonces ese desconocimiento de la realidad de muchas familias creo que es muy evidente y que, como he dicho también, se potencia mucho con las redes sociales. Por Telegram, por Instagram, por obviamente por Twitter y por Facebook, donde lo que vemos son cosas que se asemejan a lo que queremos ver, a nuestros gustos. O sea, los algoritmos lo que nos muestran son las cosas que se supone que queremos ver. Entonces no vemos mucha diferencia. La gran diferencia que había en el espacio público, que está claro, no había una relación idealizada y romantizada entre las distintas clases sociales, tampoco hay que idealizar eso. O sea, siempre hablamos del ágora nosotros en urbanismo griega, de Atenas, claro, pero el 90% de Atenas eran personas que no podían acceder a esa democracia. Entonces tampoco romantizar, pero a la vez sí pensar en términos espaciales, que el espacio permitía mucha más diferencia y heterogeneidad. Y lo que tenemos hoy día en redes sociales, es donde circula buena parte de la discusión social, del debate, del encuentro, es mucho más homogéneo. Y vemos lo que se supone que, insisto, queremos ver.
Sin duda. Tú mismo viviste una experiencia que te marcó y que tiene mucho que ver con lo que decidiste estudiar, y sobre todo en tu doctorado, ¿no es cierto? El tema, en el fondo, del empleo doméstico. Una anécdota que te tocó en la casa de los papás de un amigo. No sé si nos puedes compartir esa anécdota, la que la contaste en la revista Sábado. Pucha, bueno, ya no es revista, en la sección Sábado.
En la sección, el suplemento. Sí, sí. Pucha, mira, de nuevo, lo que más me hizo ruido de la entrevista fue que fuera tan biográfica, porque no quiero que esto sea como una autorreivindicación mía sobre mis propios privilegios. No se trata de eso. Pero sí, claro, la conté en ese contexto para mostrar un poco la propia invisibilidad incluso de alguien que se supone que tiene cierta capacidad de reflexividad, es decir, de mirarse a sí mismo, que es lo que se supone que nos enseña a nosotros como cientistas sociales, y tiene que ver con que yo me crié toda mi vida con empleadas domésticas, y me pasó muy viejo que en la casa del papá de un amigo, una empleada doméstica, una trabajadora, sirvió la comida y luego se sentó a la mesa. Y ese evento para mí fue muy desestabilizador, porque me di cuenta de todo lo que yo había naturalizado. Y no solamente fue eso, sino fue toda una serie de prácticas asociadas a lo que yo llamo la falsa familiaridad, es decir, esta construcción que se da, en la cual pensamos y decimos que las empleadas domésticas son parte de la familia en ciertos momentos, en ciertos lugares y de cierta manera, y de otras formas claramente no. Entonces, ¿cómo se administra esa falsa familiaridad? Fue lo que a mí me interesó trabajar en mi tesis doctoral. Que después, claro, el título que dices tú fue uno de los títulos preliminares. El empleo doméstico terminó estando en dos capítulos de la tesis, pero la tesis fue más derivándose al racismo general, en términos generales.
De hecho, Ricardo, estamos conversando, perdón, con Ricardo Green. Hiciste un corto llamado La ausencia, que se inspira también en un archivo fotográfico de más de 5.000 imágenes desde 1912, donde descubriste que en el fondo, en cuatro fotos, se les veía la cara a las trabajadoras o a las empleadas de la casa, y por lo tanto este mito de que eran parte de la familia como que se profundizó más su caída y su caída al vacío, claro. ¿No?
Claro, el álbum fotográfico es bien interesante porque como artefacto es algo que se construye muy racionalmente como para contar la historia familiar y decidir cuál es la historia familiar de una familia, o sea, la historia familiar que se quiere contar. Entonces, primero hay una elección de qué fotos tomamos, ¿no? Qué fotos, qué instantes y con qué foco y encuadres decidimos guardar un momento. Y después de todas las fotos que tenemos, hoy día quizás no se hace mucho, cuáles decidimos poner en cierto orden y en cierta secuencia para contar una historia familiar. Entonces, ese desfase o desfasaje entre ese relato de las empleadas domésticas como parte de la familia, entre comillas, que insisto, se construye mucho más por parte de los empleadores que las empleadas, mucho más. Había un desfase entre ese discurso y uno ve las fotos, eran 5.000 fotos de una familia en la cual varias generaciones habían tenido trabajadoras domésticas y solamente en 12 aparecían identificables y en 8 de esas 12 aparecían, como dices tú, sin el rostro, era porque estaban sirviendo la comida o porque estaban alimentando a un perro o bañando una guagua. Ahora, yo no quiero decir, y esto es súper claro, no quiero decir que no hayan afectos en este tipo de trabajo, para nada, ni que todos los empleadores sean personas despreciables, para nada. Todos los trabajos son afectivos. El problema en este caso es cuando este discurso afectivo, el discurso familiar, termina invisibilizando y generando situaciones de abuso con trabajadoras, sobre todo invisibilizando la condición laboral de su función. O sea, ellas son trabajadoras y, sin embargo, muchas veces no son tratadas como tal, en parte importante por este discurso de familiaridad. También porque pasan en el hogar, también porque son mujeres, hay otros factores.
Me llamó mucho la atención, Ricardo, que en este artículo tú contabas que, primero, hay más del 50% de las trabajadoras de casa particular que no tienen contrato, lo cual ya es terrible, porque en el fondo son personas que no están cotizando y no 54, van a tener, cierto, su protección en el futuro. Pero además me llamó mucho la atención, contabas, y esto te lo quiero pedir que me lo expliques bien, si es que puedes. Tú decías que no, que las empleadas, digamos, o las trabajadoras de casa particular, hoy día, en Chile, no pueden acogerse al seguro de cesantía.
Sí, bueno, eso, hay varias cosas respecto al seguro. Ellas tienen una condición particular, ¿no? No tienen la misma condición laboral, legal que otros trabajos. O sea, que el gran ejército de trabajadores de este país. Okay. Al igual que, por ejemplo, que los empleados públicos, ellos no tienen derecho a indemnización por años de servicio, no tienen derecho al seguro de desempleo. Sí tienen el seguro en el cual, si es que los empleadores pagan mensualmente, pueden acceder al 4,11% de sus seguros, ¿no? En el fondo, pero claro, eso tampoco es mucho, usualmente. Además, hay que pensar que no solamente el 54% está en informal, lo que es altísimo, o sea, solamente un 46% estaría imponiendo, sino que además esta imposición ha cambiado porque, en términos de montos, porque hemos ido pasando, ha habido una transición desde empleadas cama adentro a cama afuera, o a puertas afuera.
Sin duda.
Y eso entonces lleva a que muchas de las trabajadoras domésticas estén hoy día bajo la línea de la pobreza y recibiendo menos que el sueldo mínimo. Porque no trabajan las 40 o 44, 40 horas. Trabajan menos peso porque tienen varios empleadores, van de repente un día uno, otro día o dos días a alguna casa, y finalmente no llegan a la jornada completa. Entonces, si llegamos, lo que ha hecho el sindicato de trabajadoras, si calculamos finalmente cuánta es la plata a la que pueden acceder con ese 4,11%, es muy pequeña, es bajo el sueldo mínimo y duraría y se va descontando. Entonces, cada mes va siendo menos, ¿no? Creo que el primer mes es el 70%, el segundo mes baja el 60 y algo y así.
No puedan acogerse, sino que en el fondo tiene características diferentes de los trabajadores que no son ni empleados fiscales ni empleados de casas particulares.
Claro, sí. Pero además tienen esa otra indicación que yo mencioné del Código del Trabajo, que ahí, claro, hay que ver si el juez la aplica o no la aplica, o la jueza. El artículo 152 del Código del Trabajo, que es solamente para empleadas domésticas, que indica que si está enferma, o la familia, o la empleadora, o incluso, y esto es lo más delicado, si hay sospecha de que podría estar enferma de algo contagioso, la pueden echar, sin indemnización y sin aviso. O sea, que le dicen, saliste a comprar, o saliste, fuiste a tu casa, no vuelvas.
Una fragilidad impresionante, digamos, ¿no?
Tremenda, porque además, piensa, un tercio son inmigrantes.
Sí, claro.
Un 50% de nuevo no tienen contrato. Entonces, además, las inmigrantes trabajan mucho más en proporción cama adentro que cama afuera, o puertas adentro. Entonces, además, las están echando no solamente de su lugar de trabajo, las están echando de su casa. O sea, de un día para otro te puedes ver en la calle sin ningún tipo de seguro ni de protección.
Ricardo, ¿cómo fue la experiencia? Porque entiendo que estuviste 6 meses yendo, creo, todos los días a una parada de colectivos que estaba a 3 kilómetros de este lugar llamado Nordelta, en Buenos Aires, donde está esta urbanización para cerca de 100.000 personas, que es el barrio cerrado, entiendo, más grande que hay de lujo, digamos, con casa y edificio en Latinoamérica. Cuéntanos un poco, porque además entiendo que no pudiste optar a hacer esa tesis en Santiago o en Chile, sino que estabas obligado a elegir entre lugares como Sri Lanka, Filipinas, Italia, la frontera entre México y Estados Unidos, y Argentina, y finalmente optaste por Argentina, que era como un poco lo más cercano a nuestra realidad.
Sí, fue tal como lo dices. No, yo tenía una beca chilena que no me permitía, mientras estuviera afuera, porque era una beca para el extranjero, hacer investigaciones acá. Muchos de mis colegas o compañeros y compañeras que se fueron con la misma beca, sí hicieron su trabajo de campo, porque eran trabajos de campo mucho más pequeños, más cortos. O sea, por 2 meses o 3 meses uno, no sé, puede pedir una autorización o por último pasar piola. Pero mi trabajo de campo era sumamente intenso y difícil, porque yo estaba trabajando en casas con un tema de género, con un tema de empleo doméstico, con la LID y en un barrio cerrado. O sea, eran muchas cosas muy difíciles, que yo sabía que me iban a tomar mucho tiempo. O sea, el acceso me iba a tomar tiempo. Entonces, claro, yo decidí irme a alguna otra parte donde estuviera pasando algo interesante respecto a empleo doméstico, y barajé, estuve un año leyendo sobre empleo doméstico, y estas alternativas me parecieron las más interesantes. Finalmente me fui a Argentina, en parte porque también quise cruzarlo con una lectura urbana, y Nordelta me parecía súper interesante porque los barrios cerrados tienen este discurso de purificación, de santuario, de un lugar que donde se puede vivir una buena vida, una vida confortable. Y me parecía además que era sumamente atractivo ver la figura de la empleada doméstica que viene imaginariamente de los lugares más pobres y sucios para las familias de Nordelta, digo, cómo lo piensan ellos. Y no solamente entra en este barrio que se supone que es como prístino y perfectamente controlado, sino que además entran a sus casas a cuidar a sus hijos, trayendo y cargando con ella una serie como de amenazas, ¿no? En términos lingüísticos, en términos de parásitos, en términos de prácticas, en términos de cosas que podían entrar y salir con ella. Entonces, ese flujo me parecía muy atractivo para repensar también los barrios cerrados. Porque, como digo en el artículo y en mi tesis, hay lo que yo llamo el archipiélaguismo, el urbanismo. Sí, hay muchos autores que han hablado de estos barrios cerrados, que hay muchos. En Santiago también hay muchos, en Talca, en Valparaíso, o sea, en todas nuestras ciudades hay de estos pequeños condominios o medianos. Muchos autores han dicho que se trata como de archipiélagos, es decir, como islas de riqueza en un mar de pobreza. Y yo quise como cuestionar esa idea, o al menos investigarla, pensando en el flujo de cosas que entran día a día. San Nordelta es un lugar altamente securitizado, casi militarizado. y sin embargo hay 5.000 trabajadores que entran todos los días. Entre los pileteros, los jardineros, las empleadas domésticas, los profesores de las escuelas. Entonces, bueno, en ese flujo pasan cosas. Las personas son transformadas, los objetos son transformados y controlados, y mi tesis se trató un poco sobre eso.
¿Costó que la gente, que las trabajadoras de casa particular que iban a Nordelta en este paradero empezaran a tener confianza y empezaran a hablar contigo y a contarte cosas? ¿Cómo te las ganaste de alguna manera?
Fue súper difícil porque, claro, fueron 6 meses que yo quería entrar a Nordelta. Mi tesis era principalmente en Nordelta, pero yo no podía entrar. Yo no conocía a nadie en Nordelta, en Argentina, cuando me fui a nadie. Y entonces empecé a pasar un tiempo como alrededor de Nordelta. Empecé a hablar con los taxistas, encontré la cooperativa, por ejemplo, de basura que hacía el reciclaje en Nordelta, que cada vez que entran hay unos guardias que los siguen por detrás, como vigilándolos, por ejemplo, para que no se roben nada. Lo que es muy valorado por ellos, porque así no los acusan de no robarse nada. Entonces, bueno, fui detectando un montón de actores como bien interesantes y empecé a pasar mucho tiempo en esa parada. Una opción fue, como por lo mismo, por estar mucho tiempo en esa parada, volverme como una especie de informante clave de las horas de los buses. Era muy difícil ese tema de los buses. De hecho, parte importante en mi tesis tiene que ver con la con los temas de movilidad, porque estas mujeres, las empleadas, no las dejan entrar ni en bicicleta, ni en auto, ni caminando, o tienen muchos problemas para hacerlo, y solamente podían entrar en un bus, que es un bus privado de Nordelta, que cuesta 10 veces más que el público, y que venía de Buenos Aires. Y muchas veces era usado por las propias residentas de Nordelta, que se iban a la capital, a Buenos Aires, a ver amigas, a conversar, a tener vida social, incluso a trabajar, y después volvían y muchas veces lo usaban porque les daba susto manejar, porque pasaban por lugares muy difíciles en el camino. Y entonces, cuando volvían, muchas veces, y esto lo viví yo arriba de esos buses, le pedían a los choferes que no se detuvieran, porque les molestaba el olor de las empleadas domésticas, porque ya iban muy llenos, porque no querían mezclarse. Y entonces las empleadas domésticas pasaban media hora, una hora, una hora y media, hasta 2 horas a veces esperando en el paradero. Entonces, claro, yo estando ahí ya sabía más o menos qué choferes hacían más caso que otros, cuándo venía el próximo bus. Entonces eso ya me permitía un poco hablar. Igual era difícil, piensa en un paradero, un hombre que te hable. No es fácil, ¿no?
Raro, ¿no?
Es raro, aparte un extranjero, aparte, claro, tengo cierta, no sé, pues, tengo un fenotipo, ¿cachai?
Entonces, fenotipo europeo, entonces, caucásico.
Soy un privilegiado, entonces soy material de sospecha,
claro,
de sospecha con toda razón, ¿cachai? Entonces me costó mucho, finalmente lo logré, fui desarrollando confianza con algunas empleadas. Además hay que pensar que ese paradero, y eso también es interesante, está a 3 kilómetros fuera de Nordelta, pero tiene una caseta de seguridad de Nordelta con guardias de Nordelta. Y los policías trabajan para Nordelta, que es algo muy raro para nosotros en Chile, pero bueno, más o menos, ¿no?
¿Policía privada?
No, la policía pública puede ser contratada como policía privada cuando eso es legal, digamos. Uno va a la comisaría y le dice, quiero contratar guardias privados, y los policías, cuando no trabajan como policías, en sus horas libres, ofrecen ese servicio. Pero ahí las cosas se vuelven muy ambiguas, porque claro, a mí me llegaban a controlarme y se presentaban como policía, le pedía la identificación y no me la mostraban porque no estaban trabajando como policía. 2 veces me pegaron, me llevaron preso. Después
¿Te
me
pegaron?
Me fútbol. Sí. Pero después me invitaron a un asado, entonces era todo así como muy argentino.
Oye, ¿y lograste entrar a Nordelta finalmente en algún momento? Sí, me imagino que sí, ¿no?
Bueno, me ayudó mucho que empecé con amigas mujeres y después con mi mujer que estaba embarazada. Y cuando empecé a ir con mujeres a la parada colectivo, ellas mediaron esa relación y fue así maravilloso. Metodológicamente fue lo mejor que pude haber hecho, especialmente con mi mujer embarazada, porque claro, ahí como que hay tanto que hablar con una embarazada entre mujeres.
Claro, entonces, se daba una empatía inmediata.
Sí, pues y aparte no era solamente una mujer embarazada, era una mujer embarazada esperando una hora y media a un bus igual que ellas. Entonces, ajá, a partir de eso, bueno, me hice muy amigo de muchas empleadas domésticas, empecé a ir a sus casas. En la foto de la revista El Sábado sale una foto en la casa de una de ellas, de hecho, de Laura.
Ah, la estoy viendo, sí. ¿Lograste ir a las casas donde ellas vivían, sí, pero donde ellas trabajaban?
Sí, también.
Ah,
pero ahí, okay. Sí, también finalmente a Nordelta entré por otra parte, entré por Buenos Aires, no por la parada. Sí, en fondo, los empleadores no pasaban mucho tiempo en la periferia. La periferia era un lugar inhóspito para ellos, un lugar donde vivían los negros, como dicen allá. Era como África. Por eso te digo, mi tesis terminó tratándose mucho sobre racismo en Argentina, lo cual tiene muchos paralelos con el racismo acá en Chile.
Me llamó mucho la atención, Ricardo, el tema de que muchas de las trabajadoras de casa particular en Buenos Aires y particularmente en Nordelta eran paraguayas y había todo como un miedo de que los niños empezaran a hablar en guaraní. Una cosa increíble.
Claro, porque de hecho hablan, porque les molestaba por ser una cultura exógena, aparte una cultura que es vista menos, pero además porque empezaban a hablar de cosas en que ellas no podían controlar ni saber.
Claro.
O sea, primero cuando habían dos empleadas domésticas y ellas se ponían a hablar en paraguayo, o en guaraní, las empleadoras muchas veces se molestaban porque pensaban que las estaban pelando o estaban hablando de cosas que ellas no podían saber. Entonces, claro, el lenguaje es una de las muchas cosas que las empleadas domésticas llevan a la casa. Además de, no sé, pues como dijo ahí en la entrevista, los microbios también. Bueno, pero a las casas yo entré finalmente por las universidades. Yo empecé a hacer clases en la UBA y en la DITELA en Buenos Aires.
Ajá.
Y ahí, bueno, yo siempre contaba de mi trabajo en Nordelta y siempre había alguien, obviamente, que conocía a alguien que vivía en Nordelta. Y así fui conociendo gente. Trabajé como con 20 familias en Nordelta. Estuve 2 años en Argentina investigando. Me fui 6 meses. Pensé que iban a ser 6 meses, pero me demoré como 8 meses en entrar. Fue súper difícil. Yo me acuerdo un día en la parada sentado llorando, diciéndome a mí mismo, esto no tiene ningún futuro, esto se acabó, no hay manera en que yo haga esta tesis, y voy a tener que, no sé cómo, devolver la plata. Me acuerdo de esa angustia, y me acuerdo también de ese momento en el cual, ese mismo momento que dije, ahí me di cuenta, y me dije, todo esto que ha pasado yo, todos estos problemas que he tenido para entrar en la Delta, o sea, son mi tesis, en el fondo.
Sí, claro.
Todas estas dificultades, todo este rechazo a lo exógeno, tiene que ver con cómo este barrio está construido para eso, justamente. Entonces ahí me di cuenta que muchas de las cosas que había estado investigando eran datos súper importantes para mi tesis y fui un poco más feliz.
Interesante, Ricardo. Y yo te podría pedir algo que es un sacrilegio, que es que en 2 minutos, porque nos queda muy poco tiempo, tú nos hagas una especie de resumen de las conclusiones y cuáles son las conclusiones que son más, de alguna manera, interesantes para quienes vivimos en Chile, porque me imagino que no debe ser muy distinto, pero de todas maneras tratar de centrar lo que nos puede interesar más a los chilenos.
Sí. Bueno, hay cosas distintas por este barrio en particular, pero a mí nunca me interesó el barrio particular, me interesaba como un ejemplo más bien extremo o radical de cosas que se ven en muchos otros barrios en Argentina, que se ven en la elite, en parte de la elite en Argentina. Piensa que en este barrio vive, no sé, Simeone y Costantini, que es uno de los más millonarios de Argentina, vive, no sé, tiene una casa Michael Bublé, el cantante canadiense.
Costantini, de hecho, es el que construyó, ¿no?
Costantini es el dueño, sí. También es el dueño, claro, del Malva, del Museo de Arte Latinoamericano. Claro. Entonces, claro, conclusiones grandes, hay como 3 propuestas de mi tesis. La primera tiene que ver con pensar los barrios cerrados, no como, porque muchas veces también se dice, no es solamente como un artefacto producto del neoliberalismo o del capitalismo tardío. Lo que yo hago es conectarlo con una genealogía de instrumentos, sobre todo racistas, para producir y proteger cierto tipo de población y mantener otra raya. Y hago toda una revisión histórica de estos mecanismos en Argentina, pero también podrían haberlos acá, en términos de los campos de concentración que hubo de pueblos originarios, de la zanja del Sina, que fue una locura. O sea, dividieron el país en dos con una zanja de 2 metros de profundidad para que no pasaran.
¿Dónde fue eso?
Cosas así, en Argentina.
Ah, no sabía, ya. Wow.
Sí, no se sabe, pero ahí, bueno, fui detectando muchas de estas tecnologías en la historia argentina y no tengo dudas que uno podría encontrar paralelos también en la historia chilena. Entonces, bueno, pensar esto como los barrios cerrados como un último eslabón en la larga historia de tecnologías y prácticas racistas y clasistas para construir un tipo de ciudadano y un tipo de ciudadanía, ¿no? Con toda la historia de la blancura, por ejemplo. Por eso después me fue tan fácil, entre comillas, pasar al estudio de los chalecos amarillos, que fue lo que publiqué en CIPER también a fines del año pasado.
Tienes toda la razón. Y si tuviera que simplificarlo, porque yo asumiría, yo, que en Argentina es una sociedad, yo creería, menos clasista por esa gran clase media que se construyó en ese país, que fue muchísimo más rico siempre que Chile, a diferencia de esta polarización que existe entre las clases altas y bajas en Chile. ¿Tú podrías, después de todo lo que estudiaste, decir si Argentina es un país más, menos, igual de clasista o distinto, de otro tipo de clasismo el que tenemos en Chile? ¿Cómo lo dirías?
No, yo, claro, yo también me fui con esa idea. Nosotros tenemos muy idealizado Argentina. Y parte importante de lo que me vi fue que tienen igualmente presente pero invisibilizada la discriminación hacia raza, sobre todo. Argentina es mucho más elocuente en eso, de hecho. Por ejemplo, ya cada vez que algo sale mal, cada vez que algún ministro se manda un condoro, cada vez que dicen, no, estamos en África, o esto es Zimbabue, o sea, hay una referencia directa a África como un referente de lo primitivo y lo que está para atrás.
A propósito de la polémica de ayer de la alcaldesa Belis Matthei con la discusión con Alejandra Matus, claro. ¿Cómo le dicen? A mí me carga la palabra, no la uso nunca, pero solamente para ponerla en la conversación, ¿cómo se le dice al flight en Argentina? ¿Grasa? Claro, es lo que yo sabía.
Se le dice grasa, pero grasa también tiene otro componente, no es solamente... Claro, grasa sería como... Sí, no, es más como el trabajo que hice con las ciudades intermedias, como la ciudad fritanga. Saqué un libro hace unos años sobre eso.
Sí, ese libro es maravilloso. Está agotado, de hecho.
Está agotado, lamentablemente. Sí. Yo creo que acá pesa un poco más en esta... Obviamente son relaciones interseccionales. Se cruzan las relaciones de género, de clase, de raza, o de etnia. Acá pesa más, creo, las discriminaciones de clase que de raza. Allá, por ejemplo, al flight le dicen el negro.
Sí. Sí, negro de mierda, algo que se escucha mucho en Argentina, claro. Tienes toda la razón. ¿Ricardo? ¿Qué pasó con Ricardo? ¿Se nos fue Ricardo o me fui yo?
Ah, perdón. No,
ahí está. Ahí está, ya. Termina la idea porque estábamos a punto de irnos al corte, pero dale, me estabas diciendo que allá se usa más negro como sinónimo de flight, ¿no?
Sí, es más o menos un sinónimo. O sea, el negro desde el peronismo del 47, cuando aparece esta figura muy potente de los negros que se vinieron a lavar las patas a la plaza, se instala muchas nomenclaturas parecidas. Insisto, el negro cabeza, los cabecidas negras o los cabezas negras, o el negro cabeza, sería como nuestro paralelo. Para cerrar, bueno, hay otra hipótesis importante, mire, sí que no la voy a mencionar, que tiene que ver justamente con este circuito y flujos de los barrios cerrados. Y hay una tercera que me parece importante también para pensar Chile, que tiene que ver con lo que yo llamo la ética del confort, que se vincula un poco a cierta ética o formas de guiar la vida que venían ya de la Grecia antigua, de ciertas variantes, que tiene que ver con que yo creo que parte de la elite en Argentina y también en Chile, en el siglo XIX, el siglo XX, sobre todo hombres, ¿no? Los prohombres, se jugaban parte de su prestigio en la vida pública. Había claro. Mucha responsabilidad, obviamente tenían sus proyectos privados, sus empresas, su industria, sus negocios, también sus artes, pero finalmente para ser una buena persona o para llevar una buena vida, o llevar una buena vida tenía que ver con desarrollar el país o tu ciudad.
Así es.
Había un vínculo con los territorios. Yo creo que parte importante de los barrios cerrados se explica por el surgimiento cada vez más potente de una lógica o de una nueva ética del confort, en lo cual llevar una buena vida ya no tiene que ver con lo público, ni con el país, ni con lo colectivo, sino más bien con lo personal, lo espiritual y lo familiar, por último. Entonces llevar una buena vida es llevar una buena vida en la naturaleza, junto a los tuyos. Entonces también eso te cambia un poco la manera de enjuiciar. No digo que uno no pueda hacerlo, pero en el fondo cuando dice, claro, que son todos egoístas, también tiene que ver con que se están conduciendo la vida de otra manera. Y creo que eso es súper elocuente para Chile también. Y se vincula con lo que hablábamos un poco al principio respecto a su posible endogamia, ¿no? Y sobre todo como indiferencia al resto.
Interesantísimo, Ricardo. Ricardo Grimm, sociólogo, máster en urbanismo, PhD en antropología visual y director de bifurcaciones.cl, donde hay 21 números de una revista extraordinaria y hay 10 libros para que usted pueda comprar porque realmente valen absolutamente la pena. Muchísimas gracias, Ricardo, por esta conversación.
Gracias, Rodrigo, por invitarme, cuando quieras.
Un gran abrazo. Ahora sí, nos vamos al corte, ya vuelve Santiago Adicto.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad.
Las historias y las canciones que quieres escuchar están en Duna. Bárbara Espejo dirige la selección musical que solo en Suena Bien podrás encontrar. Lo nuevo, nuestros clásicos y el catálogo propio de la 89.7 están de lunes a viernes desde las 10 de la mañana. Duna, sonidos de tu mundo.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Estamos de vuelta ya en Santiago Adicto en Radio Duna y vamos a partir de inmediato con el acertijo musical. ¡Qué buena canción! Ya, por lo menos sé cuál es el grupo, así que ya me aseguro el 4. ¡Ja, ja! ¿Ustedes ya lo adivinaron? Oye, cada día en tu trabajo arriba de una Hilux sentirás lo que es la seguridad 5 estrellas, porque Toyota Hilux obtuvo la máxima calificación de seguridad en la Latin NCAP para niños y adultos. Seguridad Made in Toyota. Conoce más de Hilux en toyota.cl. Y ojo que este jueves a las 19:30 vamos a hacer un live desde el Instagram de Toyota, que es @ToyotaChile. Y además han publicado en el Instagram algo muy entretenido para diseñar tu auto y sacar tu lado creativo y diseñar tu propio auto para hacerlo grande con chicos. Necesitas 2 bombillas, 4 tapas de botella, botellas de plástico. Ahí te dan todas las instrucciones de cómo hacer este auto Toyota en casa. Está súper entretenido el diseño. Eso en @ToyotaChile. Quiero contarle también que si buscas departamento con cuidado, diseño y con ubicación privilegiada, el edificio WOC de Inmobiliaria Hexacon es la respuesta. Está en Vitacura, a 1 minuto del Paseo del Mañío y a solo 20 minutos del circuito de trote del Parque Bicentenario. Conócelo en www.hexacon.cl y si te metes a hexacon.cl vas a poder ver, donde dice edificio WOC, dentro de lo que son los proyectos, el edificio por dentro, una pareja que te muestra cómo lo vive, por fuera grabado con dron, así que vas a poder conocer por dentro y por fuera el precioso proyecto que tiene esta marca a la que le importa, esta inmobiliaria a la que le importa el barrio, que está dirigida por arquitectas y arquitectos, el edificio WOC. También quiero recomendarles, mientras seguimos descifrando cuál es el acertijo musical, que bajen la aplicación de Aguas Andinas, porque en estos momentos no pueden venir a leer nuestros medidores. Tenemos que nosotros ayudar informando el estado de los medidores para que nos puedan facturar los consumos de manera más eficiente y en tiempo real. Un datito, llamando al *8000, se comunican inmediatamente con Aguas Andinas para cualquier duda. Si tienen un local, una tienda que hace tiempo que no ha podido funcionar, es fundamental que les puedan medir el estado real entregando, ¿cierto?, uno mismo, esa información a través de la aplicación Aguas Andinas, que la pueden bajar en todo tipo de teléfonos, iOS o Android. Y quiero contarles también que Anglo American y la Fundación Nativo Digital lanzan Desafío Pionero, una iniciativa virtual para estimular el aprendizaje en niños y jóvenes en medio de la pandemia. Y en el primer reto, los jóvenes van a aprender a desarrollar un videojuego en el cual tienen que derrotar el coronavirus. La invitación está abierta para que participen estudiantes entre séptimo básico y cuarto medio de cualquier establecimiento de las regiones metropolitanas y de Valparaíso. Vamos a estar contando más datos de este desafío pionero de la Fundación Nativo Digital y de Anglo American. Bueno, la canción, esto es por Chiva, eso lo tengo claro. Pero el nombre de la canción, estoy bien con Morchiva, Richie, ¿o no? Me saqué el 5 porque lo estoy adivinando antes de ir a la canción, que no creo que alcancemos a tirarla. Sí, ya, y la canción, dame una pista, ¿con qué letra parte o con qué palabra parte? Dame una pista porque no. Be yourself, ponte tú, algo así como be yourself. Bien, ya, me soplaste el be. Yo encuentro que me merezco un 5-5. ¿Está bien o no? Bueno, ahí tú verás, Richie, si dejas la canción o no. Yo me despido, te agradezco a ti, le agradezco a Lucho, le agradezco a la Fran y le agradezco a la Pitu. Hasta mañana. Un abrazo.